Seguimos con francés en el tiempo del curso de acceso. Nos acompaña esta mañana la profesora Esther Juan. Buenos días, bienvenida.
Buenos días, Isabel.
Vamos a seguir con el método Voyage y vamos a hablar de las unidades 11 y 12. Estamos entrando ya con esta unidad 11, lo que es en el tercer y último bloque.
Efectivamente, como ya sabemos, tenemos tres bloques de 5 unidades, en cada uno 4 unidades de introducción de cosas nuevas y luego una unidad de revisión en la que también metemos alguna cosilla, vamos ampliando, pero cambiamos un poquito la estructura. Entonces, estas dos son unidades regulares, como las que vamos viendo, de un tiempo a esta parte. Empezaremos con la 11. El tema de la 11 son los estudios. Tenemos a nuestros personajes suizos, Jean y Olivier, en gran conversación con Anne, la chiquita que viene de Quebec, contándose que estudian, cómo lo hacen y cómo funciona la cosa en el sitio del que viene cada uno, ¿no?
Esto en cuanto al diálogo. ¿Alguna cosa más en el diálogo que haya que señalar o podemos pasar a la fonética?
Pues digamos que esa es un poquito la situación general. También tenemos otra pequeña situación de la chica, Anne, que va a matricularse con la abuela porque acaba de llegar a París y tiene que ir a la escuela, ¿no? Entonces, los problemas administrativos que puede suponer ese cambio. En esta unidad ya solo tenemos 2 diálogos en lugar de 3. Vamos concentrando, digamos. La fonética. Repasamos algo que es muy importante en francés, especialmente para los hispanohablantes, que son todas las variedades de E que tenemos. La E, la E cerrada y la E abierta. No solo desde el punto de vista de la pronunciación, que eso ya lo hemos visto antes, sino desde el punto de vista gráfico. ¿Cuándo lleva acento? ¿Cuándo no? ¿Qué significa todo esto? Entonces, para resumir un poquito, la E con acento agudo, que es el mismo que en español, la E cerrada, cuando lleva acento se pronuncia siempre E, no tiene más misterio. La otra E con acento, la que lo lleva al revés, es la E abierta, que se pronuncia siempre E, que es la E española realmente, y cuando lleva el acento se pronuncia siempre igual. La complicada es la que no lleva acento. Entonces, ¿Cómo lo explicamos? Pues cuando va al final de una palabra directamente no se pronuncia.
¿Podemos poner un ejemplo?
Sí, por ejemplo, vit, rápido. Vit se pronuncia exactamente como si no existiera la E final.
Sin embargo, escribe vite.
Se escribe vite y la E que está por ahí al final hace que se pronuncie la T.
Claro, por eso se dice vit.
Claro, se dice vit, pero la E, pues bueno, está ahí en la sombra, ¿no? Pero la E sin acento puede aparecer en más cosas también. Puede aparecer en una sílaba abierta, es decir, que se termina por esa vocal, que no tiene consonante detrás, y entonces se pronuncia E. Por ejemplo, petit. En petit, pequeña, la primera E, pues está ahí suelta, no lleva ningún acento, está en final de sílaba, se pronuncia E. Luego, esto no lo vamos a detallar demasiado aquí, pero si está en una sílaba que se termina por consonante, según de cuál se trate, se va a pronunciar E o E. Por ejemplo, los infinitivos. Parler. Al final tenemos ER, E sin acento. Pero ante la R final se pronuncia E, como si llevara un acento agudo, pero no lo lleva. Si otro caso, digamos, si esa letra final es una T, como en complet,
también sería una E como si llevara acento.
Sí, pero al revés. Es E, complet, es abierta. Entonces ahí conviene mirárselo bien. En realidad trabajamos, como siempre, con palabras que ya llevamos muy trabajadas en el método y veréis que al final pues se automatiza bastante, se llega a tener un cierto instinto de por dónde va qué cosa, ¿no? Pero ahí sí hay reglas generales que ayudan.
En este caso, pues estudias estas reglas generales, sí. Y luego pues ver muchas palabras así.
Como siempre decimos, no es que le demos demasiada importancia a la ortografía y a que un acento esté así o así, pero ya estamos en un nivel, en este final ya de última línea recta, en el que hay que empezar a cuidar también, no solo podernos expresar con más tranquilidad, saber que podemos decir lo que queremos, Pero además decirlo ya bien, correcto, mejor, y escribirlo sobre todo. Bien.
¿Y en gramática se ve el imperfecto?
Sí, en gramática vamos a abordar todo lo que es contar el pasado. Ya hemos visto el imperativo, el futuro. En este bloque toca el pasado. El imperfecto es bastante sencillito, porque realmente es el radical del verbo de parler, parle, con las terminaciones, que son perfectamente regulares. Hay algunas cositas con las que hay que tener cuidado, algunas modificaciones ortográficas, por ejemplo, commencer, sería je commencé. La C con la A se supone que es K, entonces hay que ponerle una cedilla para mantener el sonido S, que es propio del verbo. Ahí tenemos unos pequeños apuntes sobre los verbos más frecuentes, los que venimos usando en estas unidades. ¿Para qué sirve el imperfecto? Realmente es muy similar al español, para contar un estado pasado, algo que se prolonga en el tiempo. Cuando era pequeña iba al colegio. Cuando j'étais petite, j'allais à l'école. J'étais petite, pues es un estado que dura un cierto tiempo. J'allais à l'école es una costumbre.
La repetición. Utilización, por tanto, es parecida en este caso,
sí,
al español.
Ahí no plantea problemas demasiado.
¿Y el pasado compuesto?
El pasado compuesto. También vamos a ver dos aspectos. Primero, lo que es la formación. Es el verbo avoir o être. En esta unidad nos vamos a concentrar en avoir, con el en presente de indicativo, con el participio pasado. J'ai parlé, por ejemplo. Esto plantea dos problemitas de forma, que no todos los verbos funcionan con el mismo auxiliar, lo veremos en la 12, que algunos participios no son tan regulares como los de los verbos en ER, como parler, etcétera, que son muy sencillitos porque es cambiar ER por E con acento agudo. Ahí tenemos también una listita de los participios útiles para lo que estamos haciendo. Más adelante profundizaremos más en esto, pero por ahora está bien funcionar con lo que tenemos.
En todo caso, estos verbos irregulares, estos participios que son irregulares, pues lo que hay que hacer es aprendérselos.
Exacto.
Que
de
no
momento,
hay más
finir, j'ai fini, pues sí, bueno, cuando veamos más verbos en un nivel posterior, pues ya podremos buscar más reglas para ir sacándolos. Pero por ahora, los verbos que manejamos, pues
memorizarlos
un poquito funciona perfectamente, ¿no?
¿Y para qué lo utilizamos?
Este puede ser más complicado para un hispanohablante, porque se usa en realidad, como en español solemos usar el pretérito indefinido, para contar un acontecimiento puntual, un hecho concreto en ese pasado. Ir desgranando los acontecimientos que ocurren, ¿no?
¿Sería la diferencia, como por ejemplo, entre yo comí y yo he comido? ¿Y se utilizaría el yo he comido más que el yo comí?
Efectivamente. En realidad se usa casi indistintamente, pero el uso ha hecho que se acostumbre a usar he comido, sin hacer la distinción que hacemos en español para el indefinido. El indefinido también existe en francés, es el passé simple. Lo que pasa es que se usa muy poco. Se usa básicamente en un escrito ya de un cierto nivel, entonces pues para expresarse en un francés corriente, que es lo que buscamos aquí, un francés correcto, estándar, en un nivel principiante, no es necesario. Es un tiempo complicado, lo dejaremos para más tarde.
O sea que para el pasado en realidad utilizaríamos por un lado el imperfecto y por otro lado
el
pasado compuesto.
El pasado compuesto es la alternancia básica para el pasado. Para completar un poquito esto, en este apartado de gramática, vemos también algunas expresiones de tiempo, como algunos adverbios. Avant, hier, il y a, ça fait. Todas estas expresiones que permiten decir cuánto tiempo hace que ocurrió algo o que venimos haciendo algo, ¿no? Hay que dedicarles un poquito de tiempo, porque no tampoco es tan obvio para un hispanohablante. Il y a 10 ans, hace 10 años, eso es bastante, es lo mismo que ça fait 10 ans. Hay varias que son redundantes, pero
que hay que aprendérselas también.
Hay que aprendérselas. también, sí. Pero ahí, como siempre en los ejercicios y en las actividades, nos vamos a ocupar de reutilizar todo esto poquito a poquito para que nuestros alumnos se vayan acostumbrando a cómo encaja esto, a hacerse el oído y la mano.
Y en el mismo caso de Ilia podemos hacer una traducción diferente dependiendo de la frase. No siempre se hace. Por ejemplo, aquí es en el caso
que Ilia puede ser ay simplemente. Lo que pasa es que según lo que venga detrás, Ilia, si luego viene una expresión de tiempo, una cantidad de tiempo, es hace.
Si lo pregunto porque es algo que se utiliza mucho.
Efectivamente, que en francés es muy comodín, pero resulta que son matices muy distintos.
También algunos adverbios se ven en esta unidad.
Sí, vamos a, aparte de los de tiempo, vemos algunos como aussi, très, que son muy, muy corrientes y que plantean una cuestión de lugar donde se ponen en la frase. Normalmente van detrás del verbo, pero claro, en los verbos compuestos van a ir entre el auxiliar y el participio. Jeanne prend aussi du sucre. Jeanne también toma azúcar, por ejemplo, en el café. Jeanne a aussi pris du sucre. Como vemos ahí en pasado, el adverbio va justo en el medio, entre a y pris. ¿De acuerdo?
¿Con qué acabaríamos, pues, la gramática de esta unidad?
Terminamos con unos apuntes sobre lo que es la exclamación. No es que sea algo extremadamente complicado. Lo que vemos es la puntuación. Nos tenemos que acostumbrar a que en francés la interrogación y la exclamación se cierran, pero no se abren. La pronunciación es descendente, pero bueno, eso es como en español realmente. Cuando dices quel horreur, qué horror, no hay ninguna diferencia sustancial que plantee problemas. Lo que vemos aquí son algunas expresiones pues corrientes, como todo tipo de exclamaciones que expresan actitudes, estados de ánimo. Genial, pues también se dice genial. Entonces lo hemos abordado con emoticonos y cosas así para jugar un poquito con
para
las expresiones típicas, para asociarlo, digamos, con algo gráfico, pero no es excesivamente complicado.
¿En cuanto a ejercicios?
Ejercicios, como tenemos costumbre de hacer ya, vamos viendo ejercicios sobre cada uno de los puntos gramaticales. Algunos están grabados en pistas de audio puro o bien en pistas interactivas para los que puedan usar el CD. Como saben, estos ejercicios siempre son redundantes. Si usted no puede trabajar con un ordenador, no se preocupe, está haciendo exactamente lo mismo que al trabajar en papel. Lo que tiene el CD, pues bueno, que estos ejercicios se puedan hacer en varias etapas y la máquina tiene esa cosa simpática de cuando haces un ejercicio decirte, antes de corregirte, te dice dónde te has equivocado. Entonces tienes una segunda oportunidad para autocorregirte, para reflexionar sobre lo que has hecho, que siempre viene bien cuando trabajamos a distancia, con lo difícil que es. Y luego ya, pues cuando uno tiene más o menos claro lo que ha hecho, puede ver la solución y volver a reflexionar sobre si es lo que esperaba o no.
Y en cuanto a las actividades de esta unidad 11, con la que vamos a acabar esta unidad, ¿qué actividad nos plantea?
Las actividades, una vez más, la estructura es muy regular para que tengamos siempre claro por dónde vamos y qué estamos haciendo. Empezamos con un pequeño dictado, que es una situación parecida a la de los diálogos. No hay nada que no hayamos oído antes. Luego tenemos actividades de comprensión. Por ejemplo, aquí se trata de un personaje que ha hecho un cursillo de verano, unas prácticas de estas, deporte, monitor de tiempo libre, etcétera, y se lo cuenta a otro. Luego tenemos un pequeño apartado de comparación entre los sistemas educativos, porque es verdad que tenemos tendencia a pedirles que nos cuenten su vida, pero luego es complicado. ¿Cómo explica uno que hizo tercero de la ESO en Cádiz?
Sí, es muy complicado.
Es muy complicado. Entonces, lo que hemos hecho es un pequeño cuadro en el que mostramos las correspondencias entre lo que es el sistema francés y el español para, por lo menos, poder describir lo que hemos hecho, ¿no? Y luego, pues, hay algunas actividades para libres para enviar al tutor o a nosotros si no tienen tutor, que tratan también de contarnos su vida. Es que nos gusta mucho conocerles. Entonces, en esta ocasión les pedimos, ya que pueden contar en pasado, que nos cuenten qué lenguas extranjeras han aprendido, cómo, si ya sabían algo de francés, etcétera. Y luego también, pues, que nos cuenten viajes, cosas que hacían de pequeños. Tenemos el imperfecto para contar costumbres, cosas así. Entonces, pues, vamos a aprovecharlo.
Pues vamos a acabar aquí la unidad 11, porque tenemos todavía la 12 por delante, y también empezamos con el diálogo. Aquí los personajes de la familia canadiense se reúnen.
Efectivamente, teníamos a la abuela y a la nieta en París, preparando, digamos, la llegada de los padres, y ahora ya llegan los padres, es decir, la hija de la Madame Lavallée con su marido, que es francés, vienen a reencontrarse con su hija. Entonces la abuela y la niña y Madame Lavallée van a recibirlos al aeropuerto. Entonces vemos toda la situación del aeropuerto y de lo que es un reencuentro, porque además la madre, Madame Lefranc, no se encuentra muy bien, no ha llevado muy buen viaje, ¿no? No todos son buenas experiencias en los viajes. También hay que pensar que pueden surgir problemas, ¿no? Entonces, pues ahí están, contentos de verse, pero bueno, la señora un poquito floja. Un viaje largo, sí.
Pues vamos a la fonética. Aquí se ven los acentos en otras vocales. Ya habíamos visto la E.
Sí, en realidad vamos pasando de lo que es propiamente fonética a ortografía, porque las otras vocales en francés también se pueden escribir con acento, pero no es un cambio de pronunciación. Cuando estamos hablando de la A o de la U, por ejemplo, no es que se pronuncien de otra manera, sino que es para distinguir algo que en realidad son dos palabras distintas. Por ejemplo, la A sin acento es avoir, tercera persona del singular, o sea, presente de indicativo. Y la A con acento es la preposición. Je vais à Paris. Para distinguirlas, para facilitar la lectura, que es el objetivo de esto, no es marear al que lo está aprendiendo, para facilitar la lectura, pues se le pone un acentito a la A cuando es preposición y así nos aclaramos.
Sabemos cuándo es verbo y cuándo es preposición.
Exacto.
En gramática vemos el passé composé, que ya habíamos visto en la unidad 11, pero lo habíamos visto con el verbo avoir, y ahora lo veremos con el verbo être.
Ah, efectivamente. Con el verbo être, ¿cuáles son los verbos que funcionan con être? Digamos que la regla general sería avoir, que ¿cuáles de los verbos que conocemos funcionan con être? Pues son básicamente dos categorías. Los verbos pronominales, todos. Je me lève, je me suis levé, je me lave, je me suis lavé, je me suis brossé les dents. Todos estos son siempre igual. Ahí no hay excepción que valga, son todos. Y luego una serie de verbos que normalmente, para facilitar la memorización, se asocia con el movimiento. Aller, venir, je suis allé, je suis venu, je suis parti. Je suis monté, je suis descendu. Pero bueno, eso digamos que es solo para acordarse más o menos, pero en realidad son una docena larga de verbos que también merece la pena memorizarlos, porque nacer o morir, pues hombre, movimiento sí se puede plantear así, pero no sé. Y luego hay otros verbos que clarísimamente son de movimiento, como courir, correr, que van con avoir, j'ai couru. Entonces, no nos fiemos del todo de eso, porque no es una regla, sino un pequeño apoyo mnemotécnico.
Aquí volvemos a la memoria. La memoria es importantísima.
Claro.
Para todo y también, por supuesto, los idiomas. Claro. Aquí hay que aprender. Hay que aprenderlo memorizando.
Claro. Y una buena forma de hacerlo, si les plantea problemas, es al principio hagan los ejercicios mirando la lista, que no pasa nada. No hace falta que se la sepan de carretilla antes de empezar a hacer un ejercicio. Practicando, lo irán asimilando y se irán acostumbrando a automatizar estos verbos. Háganlo de la forma que mejor les venga. No hay ningún problema. Y no es tan complicado.
¿Tiene alguna dificultad la concordancia del participio?
Sí, ahí es una de las cosas a las que hay que prestar un poquito de atención también. Porque con être es bastante fácil. El participio concuerda con el sujeto. Pero con avoir, puede ocurrir. Normalmente no hay concordancia porque lo normal en una frase en francés es que el objeto directo esté detrás. J'ai une voiture. ¿Qué puede ocurrir? Hemos visto en el bloque anterior los pronombres. J'ai acheté une voiture. Je l'ai acheté. Utilizamos el pronombre y resulta que el pronombre va delante del verbo y en ese caso el participio concuerda con el objeto. En este caso, ese el apóstrofe resulta que es une voiture femenino.
Es decir, cuando el complemento directo va delante del verbo, entonces la concordancia es con el objeto directo y no con el sujeto.
Exacto. Sí, sí.
Eso hay que tener, entonces...
En este caso sería je l'ai acheté et e, terminado con dos es.
¿Alguna otra cosa?
Sí, vamos viendo más expresiones para marcar la exclamación, que tampoco tienen mucho misterio. Comme c'est beau, que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau, todas estas cosas que realmente pues ya nos van sonando porque las hemos escuchado por aquí y por allá.
Y en cuanto a las actividades, como hemos dicho en los diálogos, estábamos en el aeropuerto esperando a los padres de Anne y bueno, hay explicaciones de retraso. ¿Qué
sí, vamos aprovechando un poco todas las situaciones del aeropuerto para trabajar la comprensión oral con el típico mensaje que te sale por los altavoces explicando el retraso de tu vuelo o el itinerario por el aeropuerto, porque esta gente, como la señora está mala, quieren pasar por la farmacia. Entonces tenemos un planito del aeropuerto de París, de Orly, por el que los paseamos y los tenemos que ir siguiendo y explicando cómo van de un lado a otro.
Y con esto pues acabaríamos ya las unidades, las 11 y la 12. El próximo veremos ya de la 13 a la 15, las últimas unidades.
La última línea recta.
Y sí decir que efectivamente, que en esta línea recta ahora es el momento también de cualquier duda. Lo decimos siempre, pero ahora ya más. Cualquier duda hay que ponerse en contacto.
Tenemos a nuestros maravillosos tutores, tenemos un tutor de apoyo en red que nos ayuda a atender el curso virtual, que está haciendo una labor fantástica. Nosotros estamos en el teléfono, nuestros horarios de guardia, no duden en llamar, escribir, en mandarnos cartas, faxes, lo que quieran, pero pregunten, para eso estamos.
Pues muchísimas gracias, hasta el próximo programa.
Gracias.